Buenos días. Qué bueno es estar juntos, ¿verdad? Hoy. Ata tu cinturón de seguridad, pon el respaldo de tu asiento en posición vertical. El capitán ya encendió el foco de no fumar. Apagar tus aparatos electrónicos. Y vamos a abrir en Hebreos 11, por favor. Y antes de entrar al ya viendo esto en Hebreos 11, vamos a ver otra porción más en cuanto a la fe que transforma tu vida, transforma vidas alrededor de ti también, y vamos a ver la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y esa es la fe que necesitamos todos los días tú y yo. Bien, okay, Hebreos 11. ¿Alguno aquí está, y yo sé que hay más que uno, alguno aquí está pasando situaciones largas, duraderas y difíciles? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay más? ¿Más uno, dos, tres, cuatro? Mira, ¡ay, qué mal estamos! ¡Oh! Ahí están los papelitos, pon tus peticiones, ellos con mucho gusto orarán por ti. Y ¿sabes qué? La oración es eficaz y es poderosa y cambia las cosas y transforma vidas. Y de un momento a otro, a veces, cambia totalmente el corazón de un ser humano. Y donde decíamos que no puede haber solución, de repente aparece, porque Dios es fiel y Dios es grande. Y Él dice en 2 Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, toditita la tierra contemplan los ojos de Jehová, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con Él. Entonces vamos a ver aquí en Hebreos 11 acerca de algunas personas cuyo corazón era perfecto para con Dios, o sea, totalmente entregando su corazón. Y lo que yo veo, a lo menos en mí, tú dirás si no es cierto para ti, pero para lo menos en mí lo que yo veo, lo que más me estorba para andar confiadamente en Dios, con esa relajación, esa tranquilidad y ese gozo que acompañan esa plena confianza en Dios, es precisamente cuando quito mis ojos de Él, pierdo mi gozo, pierdo mi paz, pierdo mi confianza y empiezo a batir el agua y a tragar litros y litros de agua y no puedo nadar, no puedo flotar y empiezo a hundirme en mis percepciones acerca de lo que va a suceder o puede suceder. Y hemos visto aquí en Hebreos 11 ejemplos de varios hombres, varias mujeres, cómo Dios ha hecho con ellos cosas extraordinarias. Abraham, por ejemplo, con 100 años de edad le nace un hijo, y su esposa de casi 100 siempre había sido estéril y pudo tener un hijo también en su vejez. Cosas extraordinarias. Pero lo que hemos visto también es que ellos no inventaron lo que hicieron por fe. Y esto es donde tú y yo podemos descansar en creer en Dios, descansar que no es necesario que tú y yo vayamos a inventar o buscar o hagamos una idea. Pues, ¿qué puedo creer de parte de Dios? A veces te dan una enseñanza. ¿Qué es lo que se te antoja? Entonces empiezan, no, pues un coche de último modelo, quiero marido, quiero esposa, quiero bajar de peso, qué sé yo. Pero empiezas con lo que se te antoja. Pero realmente lo que hemos estado viendo aquí en Hebreos 11 es que no es necesario que tú y yo inventemos algo extraordinario que sucede por fe, sino nada más necesitamos conocer lo que Dios está diciendo, alinearnos con eso, andar en ello y ver cosas extraordinarias suceder. Noé no tuvo antecedentes para construir el arca. Él no tuvo como lecciones de escuela dominical y en el franelógrafo y viendo cómo hacer una arca por fe y preparar eso por fe y prepararse para el diluvio por fe. Él no tuvo antecedente. Abraham no tuvo antecedente. Pero el antecedente que todos estos tuvieron fue la fe de alguien anterior a ellos. La fe de Abel, la fe de Enoch, que anduvo con Dios y Dios le arrebató al cielo y no vio la muerte. Fue traspuesto por Dios. Pero ¿cuál fue su antecedente? Él no dijo, pues la voy a hacer, a ver si la atino. Entonces, si puedo andar con Dios y más o menos llevar mis calificaciones muy buenas, Dios me da beca y de una vez exento las demás materias y me voy de aquí. Pero eso no se le ocurre a un Enoch. Lo que a Enoch se le ocurre es caminar con Dios por fe. Anheló comunión con Dios y por fe anduvo en comunión con Dios y algo extraordinario sucedió. Y hoy vamos a estar viendo un poco acerca de eso, un poco más. Algunos tenemos tiempo esperando y tiempo preparando y a veces empiezas a decir, bueno, ¿y de qué sirve esto? El otro día, miércoles, yo venía para acá, para el estudio de miércoles en la noche y de repente me llega a la mente, te puedo decir exactamente dónde estaba pasando frente al ni te puedo decir exactamente dónde. Creo el Palacio de Justicia. Bueno, en el centro. Estaba pasando frente ahí y se me ocurre. ¿Y qué tal si todo esto no es cierto? ¿Qué tal si todo esto no es cierto? ¿Nunca te ha pasado esto? Dices, mira, es predicador y a veces le llegan esos pensamientos. Sí, pero no es tanto que lleguen esos pensamientos a tu mente. Es qué haces tú y qué hago yo cuando esto llega aquí a la cabeza. Que si todo esto no es cierto, si en realidad Dios no habló, que quizás Dios exista, pero que realmente no habló Dios y que la Biblia viene siendo un invento de hombres, como algunos tratan de creer. No lo creen muy bien porque la evidencia va totalmente en su contra, pero tratan de creer que la Biblia es un invento humano. Y si no es cierto, entonces aquí te paras temprano, o algunos no tan temprano, pero te paras y vienes y te bañas y te vienes corriendo aquí y metes y todo el carrerío en el estacionamiento, y ahí estás y subes la rampa y te sientas aquí y al rato sale más fuerte el sol y estás con el boletín. No creas que el boletín es para que tú sepas las actividades de la semana, es para que hagas un abanico. Y ahí aquí estás y que te da sueño y te aguantas el sueño y uno que otro no se aguanta el sueño, pero ahí estamos. ¿Y qué tal si es un ejercicio en disciplina y en religiosidad, pero nada tiene que ver? No es cierto. ¿Qué tal? Y todos están, no me digas eso porque ya me espanté. Por eso necesitamos ver los antecedentes, ver el patrón que ha habido de fe de otros, que con hasta menos evidencias, ellos pudieron estar convencidos. Es la convicción de lo que no se ve, la fe. Y es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿cómo puedes tener certeza de lo que esperas? Para mí, lo que yo he visto que es lo más fácil, y he creído en Dios para cosas que para otros se les hace muy difícil creer en eso. Y a mí se me hacía difícil. Pero lo que veo, uno, no tuve que ir y decir, a ver, Ya me he vuelto flojo, ya estoy engordándome, entonces voy a ir a un gimnasio celestial y voy a hacer un ejercicio de fe, nomás para no perder la costumbre. A ver, ¿en qué puedo creer? ¿Para qué puedo estar confiando en Dios? A ver, no necesito salir a buscar eso. Dios me lo trae, Dios me lo dice. Por eso es necesario que tengamos siempre presente la palabra de Dios, para que veamos lo que Dios está diciendo que quiere hacer. Ya nos dice una cosa, segundo de Crónicas 16:9, que los ojos de Dios están contemplando toda la tierra. Busca a Dios, Él está buscando, y no parpadea, y no le da sueño, porque está busca y busca mostrar su poder. El poder que abrió el Mar Rojo, el poder que levantó a Lázaro, el amigo de Jesús, el poder que abrió los ojos de ciegos. Ese poder para mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Entonces vamos a ver si podemos perfeccionar nuestro corazón más para con Dios hoy. Vamos a ver en Hebreos 11. Vamos a leer esto todos juntos en voz alta. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? La fe es la certeza de lo que tú esperas. ¿Qué es lo que tú no ves y quisieras ver? Que ya anhelas ver. Es la convicción, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos ya muchos antecedentes, otros hombres y otras mujeres, que durante siglos y en muchas generaciones y en otros países y en otros momentos de la historia han creído en algo que Dios ha dicho. Y esta es la clave. ¿Qué ha dicho Dios? Porque si mi fe depende tan solo de lo que yo puedo imaginar, lo iba a ver al final, pero lo vamos a ver de una vez. Vamos a Efesios capítulo 3, por favor. Si mi fe dependiera tan solo de lo que yo pudiera imaginar, o lo que yo puedo comprender. Ahora, yo no sé cómo Jesús haya sanado a un leproso. Más o menos sé cómo la lepra afecta al sistema nervioso y causa los síntomas de la enfermedad, ¿ok? Pero no sé cómo Jesús haya sanado a Lázaro. En una ocasión, y por eso he dicho, me gustaría que algunos de estos predicadores que son superlativos, que en lugar de estar escupiendo agua sobre la gente que se congregó, o soplando aire a la gente, o algo así, que para un ciego que haga con saliva un poco de lodo, que tomen tierra, que hagan un poco de lodo y que lo unten en el ojo del ciego. A ver si tiene fe el predicador, porque es muy fácil decir, si tienes fe recibirás tu sanidad. Pero Jesús sanó a gente que no tenía fe, porque Él tenía fe. Y es muy fácil echarte la pelota, ¿verdad? Entonces sale fuera de límites y puedo decir, oh pues, es tu foul, no es mío, tarjeta amarilla, yo salgo libre. Pero Jesús tenía fe. Y Jesús movía con eso y decía, solo hablo lo que oigo de mi Padre, solo hago las cosas que veo hacer mi Padre. Entonces, Él se fijaba en lo que Dios su Padre estaba diciendo y en lo que su Padre estaba haciendo. Y si tú y yo nos fijamos en eso, nuestra fe va a ser válida, va a ser auténtica y va a ser efectiva. Bien, Efesios 3:20. Y a aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Y lo que tú no ves y lo que tú aún esperas, esas cosas que tú esperas y esas cosas que tú aún no ves, están incluidas entre todas las cosas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Más abundante, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, si tú pides bien, si tú pides mucho, y tú pides de acuerdo con la palabra de Dios, cuanto tú has entendido de la palabra de Dios, si tú pides conforme a lo que ves en la palabra de Dios, Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que tú pides. Y dice, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y tú no entiendes cómo Dios pueda sanar a un leproso. Y tú no entiendes cómo Dios levanta a un muerto. Y tú no entiendes cómo Dios puede arrestar el cáncer. Y tú no entiendes eso. Ni yo. Pero hasta donde entiendo, Dios va a rebasar. Dios nunca va a quedar deudor con mi fe, ¿ok? Dios nunca va a decir, oh, pues mira, tú creías en, ahí viste en mi palabra lo que está escrita y todo eso, y creíste mal. Creíste algo que sí lo dije, sí lo prometí, pero no lo voy a hacer siempre. Dios nunca va a quedar deudor con eso. Dios ha exaltado su palabra sobre su nombre, dice la Biblia. Imagínate, entonces Dios es fiel. Y si estudiamos su palabra, y si la conocemos, y si gobernamos nuestra vida de acuerdo con la palabra de Dios, y nuestros caminos se enderezan de acuerdo con la palabra de Dios, y mis pensamientos, y mi fe inclusive es instruida de acuerdo con la palabra de Dios, puedo ver lo que aún no veo, y puedo ver lo que sigo esperando. Entonces, tú guarda en un sobre ahorita, un sobre mental, eso que dijiste hace rato, alzando la mano, que estás esperando, que estás pasando, que anhelas, que no ves, que a veces hasta flaquea tu confianza y tu gozo. Dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Él actúa en nosotros. Y ese poder está actuando y hasta te extiende tu entendimiento. Te hace entender más de lo que antes entendías. Y cuando tú ves a Dios obrar en tu vida o en la vida de otra persona, tu entendimiento es ampliado. Entonces, al rato, Dios va a obrar más allá de lo que tú entiendes. Y entre más entiendes, más allá de eso va a obrar Dios. Entonces, si pudiéramos pedir más y entender más, Dios haría mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso es necesario estudiar más la palabra de Dios. Bien, vamos otra vez a Hebreos capítulo 11. Y vamos a tomar a partir del versículo 20. Y ahora vamos a ver, es una serie de personas que hicieron, operaron en contra de la opinión pública, en contra de órdenes, en contra de costumbre, hasta en contra de prudencia. Y obraron, y hicieron algo de acuerdo con la convicción de lo que ellos no veían, y de acuerdo con la certeza de lo que ellos esperaban. Y eso es, no era nada más, pues yo siento en mi corazón que eso no está bien, que no es la de ahí. No es cuestión de lo que ellos sintieran en su corazón, sino la convicción que ellos tenían venía de la palabra de Dios. Vamos a ver, versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras, en cuanto a la primogenitura que le correspondía por tradición a Esaú. Pero Esaú, cuando estaba más joven, se la vendió a su hermano Jacob. Porque llega de cacería y tiene mucha hambre y dice, ay, dame de comer, porque Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas muy sabroso, probablemente con su salchicha y su tocino y su longaniza o algo parecido, porque era algo que perdió el control, perdió la cordura y la razón al ver, y dice, dame de comer porque me muero, me mata esta hambre. Y Jacob dice, ah, sí, y quién sabe si lo había hecho a propósito, muy probablemente de chiripada. Dice, ah, pues véndeme tu primogenitura y yo te lo doy. Y a Esaú le pareció bien. Sí, si me muero, ¿de qué me sirve? Ahora, yo no creo que realmente, que él estaba pensando morirse de hambre ese día. Si, y si me muero de hambre hoy, que no es posible porque hoy tengas hambre, hoy te mueras de hambre, a menos que hayas estado sin comer muchos días, y él no. Entonces, sino que él estaba diciendo, sí, mi primogenitura, con las promesas que Dios dio a Abraham su abuelo y a Isaac su padre, las promesas, en ti serán benditas todas las naciones. Yo haré de ti una gran nación y tu descendencia será como las estrellas del cielo en multitud. Entonces él dice, ¿y todo eso de qué me sirve cuando me muera? Entonces Esaú estaba viendo hasta dónde la bendición de Dios, hasta donde yo pueda disfrutarla, nada más. Y la bendición no es algo que yo voy a transmitir a otras personas o compartir o convidar a otros, sino hasta donde yo pueda disfrutar. Entonces, si te regalan un pastel, dices, ¡ay no, porque es mucho! Pues llévate el pastel y convida a tu familia y tus vecinos. Si es mucho para ti, habrá para otros. Pero a veces tenemos eso, somos mezquinos y no queremos convidar, no queremos. Entonces, Esaú así. Entonces, desprecia la primogenitura y después reflexionando dice, ah, no, pues sí, esto estaba mal. Pero bendijo Isaac a Jacob y Jacob con engaños gana también no solo la primogenitura, sino la bendición. Y puede decir, bueno, entonces, pero ¿cómo es que Dios le da la bendición del primogénito al que no es? Isaac estaba ciego ya de viejito. y él bendice a su hijo Jacob, entonces dirías, bueno, pero ¿cómo es esto que Dios consiente en el engaño que hizo Jacob? O sea, ¿cómo es que Dios no le hizo sentir a Isaac que algo está mal? Que no, aquí están engañándote. ¿Cómo Dios no lo hizo así? Porque realmente dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Porque Dios ve que este menosprecia. Jacob no era un hombre honesto, pero valoraba las cosas eternas. ¿Te das cuenta? ¡Qué raro! Jacob valoraba las cosas eternas, la bendición patriarcal de Abraham, la promesa que Dios dio a Abraham, y Abraham fue llamado amigo de Dios, y aunque Jacob no era un buen amigo, si Jacob fuera tu amigo te iba a tranzar, porque era un hombre corrupto y chueco, y Dios tuvo que hacerle vivir 20 y tantos años con un suegro peor. Para ya arrancar eso y fastidiarle de engaños y de ser el más avanzado en el pueblo. Ok, entonces Isaac bendice a Jacob y Dios está a favor de que Jacob sea el bendecido, aunque no le correspondía y con engaños lo estaba obteniendo. Jacob no consiguió la bendición por fe, pero Isaac por fe le bendijo. Y es interesante, no pudo ver Isaac, pero pudo bendecir bien por fe. De acuerdo con la voluntad de Dios, le transmite una bendición a Jacob, aunque Jacob no era apto todavía para esa bendición. ¿Te das cuenta? Y la fe entonces va más allá de las cosas actuales y cómo están las cosas. Y tú puedes ver pésima la situación y tú puedes estar viendo cada día peor la situación, pero la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ve más allá de las cosas como se encuentran este día. ¿Ok? Entonces vemos esto. Luego dice versículo 21, por la fe Jacob, al morir, ya un hombre muy cambiado años y años después, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ya estaba tan viejito, de 140 y tantos años, ya casi al punto de morir, y entonces José lleva a sus dos hijos. Y Jacob le dice algo interesante, dice, tus hijos ya son míos, porque yo te perdí. Cuando sus hermanos de José lo vendieron a los árabes, y esos lo vendieron en Egipto, Jacob dio por muerto a su hijo José. Entonces, tus hijos, porque yo te perdí, tus hijos son míos, Efraín y Manasés. Y cuando nace Manasés, José dice, Dios me está haciendo olvidar. Y le pone el nombre Manasés. Hace olvidar. Dios me está haciendo olvidar de la vida que antes tenía, porque él había estado en la cárcel, había sido esclavo, y dice, Dios me está haciendo olvidar todo eso. Y luego le nace otro hijo y le pone ese nombre Efraín, porque Dios me está haciendo fructificar, dice. Pero luego cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, Jacob cruza sus manos y pone su mano derecha sobre la cabeza del menor. Y José dice, no, pues mira, yo te los coloqué bien, hazlo bien, papá. Y dice, no, está bien, este va a ser una nación, Manasés va a ser una gran nación, pero este va a ser mejor que su hermano. Y la bendición mayor le toca a él. Y puede decir, oye, pero qué injusto, ¿qué habrían hecho estos dos niños, Efraín y Manasés? ¿Qué habían hecho para merecer tal desprecio? O favorecimientos y demás. Nada. Es por fe. No es por mérito. No es por haber hecho algo. Cuando aún no habían nacido Esaú y Jacob, Dios le dijo a Isaac que el mayor va a servir al menor. Y Jacob se resistió a eso y se cumplió la voluntad de Dios a pesar de que Isaac no quería que Jacob tuviera la primogenitura. Qué interesante. Por la fe José, versículo 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, porque no fue enterrado en Egipto, sino lo embalsamaron, le hicieron una momia y tenía su ataúd y a lo mejor muy acá, porque era el segundo después del rey. Y cuando él muere, entonces les dice a sus hermanos, no me vayan a sepultar en Egipto, ¿eh? Yo quiero ser enterrado en mi tierra, en la tierra de Canaán. Qué interesante esto. Entonces da instrucciones y tú puedes ver al final del libro de Josué que los hombres en los discipulados estamos por terminar. Tú puedes ver eso, que cuando ya están bien establecidos en la tierra prometida y la tierra está bien asegurada, sepultan los huesos de José. Pero más de 500 años después de morir José. ¿Tú tienes fe para creer que lo que se va a hacer con tus huesos de aquí a 500 años se va a cumplir? Y por eso dice, no me vayan a sepultar, sino hasta en la tierra de Canaán, porque Dios les va a sacar de aquí. Entonces, quiero que me sepulten en la tierra prometida. Mira esto nada más. ¿Sabes que ahora tú puedes enviar, vi esto en internet, algo bien chistoso, tú puedes enviar un correo electrónico para el 2067. De aquí a 60 años, alguien recibirá ese correo. Digo, ¿pero cuál es el truco? ¿Quiero que me estén spameando por ese correo durante 60 años? No, señor. Pero imagínate, tú puedes decir con toda seguridad, a cada rato cambian las direcciones de correo electrónico. Tú puedes decir con toda seguridad de que aquí a 60 años vamos a estar usando correo electrónico. Yo, en lo personal, creo que no vamos a estar aquí. Bueno, yo no voy a estar aquí. Yo no sé tú. Yo voy a ver todo lo posible, pues, para no estar aquí en 60 años. Por eso no voy al gimnasio, tomo café. Ok, entonces, normalmente cuando planeamos, estamos planeando hasta el fin de nuestra vida, ¿sí o no? Tú estás planeando tu afore, tu pensión, cuando te jubilas, cómo vas a disfrutar cuando ya no tengas que trabajar. Tú estás planeando la boda de un hijo, de una hija, estás pensando qué harás con tus nietos, qué juegos, qué les vas a enseñar. Tú estás pensando que... Yo le doy gracias a Dios por la estatura, la altura de este púlpito, porque es perfecto para mí. No necesito lentes para ver la letra de mi Biblia. Porque la verdad, y muchos de nosotros tenemos esto, tenemos más bien un problema ortopédico. No necesito un buen oculista. Yo veo bien. Lo que necesito es un ortopedista que me dé una prótesis porque no me alcanza la mano. Entonces, y ves el ritual que se hace en el restaurante, todos van a comer y les dan la carta y todos dan media vuelta en su silla, en la mesa, para hacer así la carta. Mejor lo que hubiéramos hecho es que el que está enfrente al otro lado de la mesa, que voltee la carta para hacia ti y tú hacia él, porque a esa distancia ya ves bien. Y yo veo que algunos todavía tienen mejor el truco, que nomás le dicen al mesero, ¿qué me recomiendas? Y ya no le ven. Y que resulta que no es el mesero. Tan mal está la cosa, ni modos. Pero unifocal, bifocal, trifocal, y a rato yo creo que vas a ver hasta cuadrifocal, y hay cuadrifónico y demás, y puedes hacer implantes y todo. Y digo, pero todo eso nos está llevando un paso más cerca a lo que esperamos. Ver a Jesús. Eso es. Y José entonces al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tuvo fe para 5 siglos después de morir, yo sé lo que va a suceder. Yo sé lo que va a suceder. Y con esa confianza puedo dar instrucción. Y tú con esa confianza necesitas poder ver más allá de tus 70 o 80 años que se te prestan para vivir en esta tierra, y tú necesitas planear para la eternidad, hijo. Necesitas ver que tu existencia va a ir más allá. Más allá. Para el año 2050, ¿qué vas a estar haciendo? Yo espero estar junto al mar de cristal y espero verte ahí. ¿Pero qué vas a estar haciendo para el 2030? ¿Para el 2010? Dice, pues no sé, porque hasta que no aclaren esto del quién va a ser presidente, no sé. Luego te digo. Pero en serio, ¿qué planeamos las cosas de nuestra vida y se atraviesa un choque, se atraviesa enfermedad, se atraviesa un desempleo, se atraviesan cosas que no eran parte de mi presupuesto y no era parte de mi planificación. Pero qué fácil lo ha hecho Dios para nosotros, que yo puedo planear para la eternidad con toda confianza. Con toda confianza, que nada puede interrumpir esos planes. ¿Te das cuenta? Por eso José, al morir por fe, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque había mandamiento, orden del rey de Egipto, que todo niño varón que naciera, que lo echaran al río Nilo. Y el río Nilo venía siendo como un dios para ellos. Entonces realmente la orden era sacrificar a sus hijos varones al río. Por el río Nilo vivía Egipto y se renovaba. Y entonces con la sangre, con los cuerpecitos de esos bebés, se nutrían los campos de cultivo de los egipcios. Y los echaban así en el río. Pero los papás de Noé dijeron, no, porque creemos en el Dios que prometió a Abraham. Esta tierra te daré. Este lugar, Egipto, no es mi hogar permanente. ¿Por qué voy a actuar y hacer convenios y acuerdos y vivir en paz con gente que, total, no van a ser mis vecinos? No soy de aquí. Entonces, ¿por qué tú y yo buscamos convenios y acuerdos y armonía con el mundo alrededor? ¿Por qué buscamos armonizar con una mentalidad que es contraria a las promesas de Dios, a los planes de Dios, a las preferencias de Dios? ¿Por qué tratas de armonizar? Nunca va a haber acuerdo entre Dios y Belial. Nunca va a haber comunión entre Dios y los ídolos. Nunca va a haber comunión. ¿Por qué la buscamos? Acepta que va a haber conflicto, que va a haber roce, que va a haber fricción, que va a haber calentamiento mientras tú y yo estamos en el mundo. El hecho de invocar el nombre de Jesús de Nazaret te pone en conflicto con el mundo, mas no con Dios. Escoge. Y los papás de Moisés lo escondieron 3 meses. Cuando no le pudieron esconder, no dijeron, bueno, ya que, ni modos, ahora sí al río. Dijeron, bueno, sí, lo voy a aventar al río, pero así muy quedito. Entonces le hace una arca de mimbre, o de, se ríen de mí, un día te va a tocar, pásate. Ok, entonces, o de carrizo, y entonces está haciendo eso, lo calafatea y todo, y ahí está el niño de 3 meses. A los 3 meses ya chilla bonito el niño, ¿eh? Y se oye desde lejos. Entonces, la hija de Faraón está junto al río y ven, y una de sus doncellas encuentra eso y el niño, y se da cuenta, este es uno de los hebreos, y lo adopta como su hijo. ¿Y sabes qué? Hay datos arqueológicos acerca de ella. Y su hermano, el hijo de Faraón, le suplanta como reina. Ella era la favorita, era muy buena persona, obviamente. Adopta a niños rechazados que políticamente podía ser costoso lo que ella hizo. Y parece que tal fue el caso. Que políticamente le costó mucho. Y lo que acostumbraban, algunos dicen, no es cierto. Y creemos saber mucho acerca de Egipto, pero lo que pasa es que como ellos hacían sus historias muchas veces en relieve, en la piedra, entonces cuando ya pasa un rey, ¿en qué pizarrón vas a dibujar la noticia? Entonces ahí están con cincel, borrando y haciendo y tallando otra vez la piedra con otras noticias y otros relatos históricos. Entonces van borrando esas cosas, de repente sale por ahí algo a luz que no esperaban. Es interesante ver que creían que los eteos nunca existieron y por eso la Biblia no es verdad. Que los eteos, y habla mucho en la vida de David, que él hacía esto con eteos y Abraham con eteos y todo, que los eteos nunca existieron. Y de repente destapan toda una civilización de los eteos que fue muy grande y muy extensa la civilización de los eteos. Entonces lo que nos falta para nuestra fe no es pruebas, sino solamente información. Pero mi fe puede ser suficiente y puede ser fuerte y puede ser efectiva con las evidencias que Dios considera en la Biblia. Dios considera que estas evidencias son suficientes para que tú y yo podamos creer y creer y tener la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces, y creo, y de repente ya llega más información. Y dices, ah, bueno, no que no. A ver, ¿qué decías? Y es muy peligroso darte la tarea de comprobar y demostrar que la Biblia no es verdad, porque algunos hasta se convierten con eso. Es peligroso, es mejor andar de chismoso abriendo la boca y nunca tratar de demostrar. Es mejor para ti. Pero si tú quieres verificar la verdad, si la verdad es lo que te importa, estás en un lugar muy peligroso, porque puede ser que Dios te convenza. ¿Y qué vas a hacer cuando Él te convence? ¿Qué vas a hacer? Aceptar la verdad, ¿no? Ser hombre y machito y aceptar. Ok, versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice en Proverbios 29:25 que el temor del hombre pone lazo. Y cuando no sabes qué hacer, eso lo he comprobado muchas veces en mi vida, cuando no sabes qué hacer, normalmente es el temor del hombre que ya enredó tus pies, pone lazo y te hace tropezar y estás, ay, 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 y no sabes, y ya tienes miedo de pisar porque tomas un paso y te vas a caer, porque ya enredaron tus pies con ese temor. Dice, mas el que confía en Jehová vivirá seguro. Y literalmente es que le pondrá en un lugar muy alto, donde nadie te alcance. Si confías en Dios. Si temes al hombre, vas a andar en peligros y dilemas y no saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, ellos supieron qué hacer porque no temieron el decreto del rey. Mejor temieron a Dios. El que habita confiadamente es el hombre o la mujer que teme a Dios. Y por eso no teme al hombre. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó usar privilegios o posición que le pudieran ayudar para lograr el objetivo que él tenía, que era salvar a su pueblo, liberar a su pueblo. Eso era la tarea que él vio para su vida. Yo necesito ayudar a mis hermanos hebreos y sacarles de esta esclavitud. Entonces dice, él dice que, versículo 25, que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otra vez, la fe de Moisés iba más allá de lo que él pudiera disfrutar. Más allá de su vida física en este mundo. La fe de Moisés iba más allá de eso. Es mejor sufrir maltrato ahora y gozar. Él estaba planeando para la eternidad. José estaba planeando para la eternidad. Jacob, Isaac, ellos actuaron y hablaron de acuerdo con como piensan y hablan hombres que planean para la eternidad. Y tú y yo estamos normalmente hablando de cosas temporales y terrenales, que son momentáneas nada más. En un 2x3 dejan de ser. Y son las cosas que más ocupan. Con cuánto afán ves, vemos los resultados de un partido de fútbol y tenemos que recitar cómo fue el juego y qué injusto, ¿verdad? De parte del eso ya pasó, hijo. Ya pasó el partido y todavía ocupa nuestro pensamiento y nuestra conversación. Imagínate. Y eso está bien porque fue divertido, la pasamos bien y qué a todo dar. Pero estás planeando para la eternidad. ¿Sabes que tu alma existirá para siempre? Y estás pensando en cómo la vas a pasar de aquí a 1,000 años, de aquí a 10,000 años, cómo la estarás pasando y con quién. ¿Estás pensando así? Porque vamos a seguir leyendo cómo hizo esto Moisés. Hay una frase aquí que es una de, ¿cómo me inspira cuando leo esto? Vamos a llegar ahí rápido para que también te inspires. Dice en versículo 25 que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. No es que escogió, dice, esto y nada de los deleites temporales, sino que prefirió, escogió antes. Si tengo que escoger o disfrutar los deleites temporales o ser maltratado con el pueblo de Dios, pues yo prefiero con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están incluidos en un propósito eterno. Y si echo mi suerte con ellos, estoy planeando para la eternidad. Dice, teniendo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, las críticas y reprensiones y los reproches que corresponden al que cree en Cristo. Por eso tú puedes hablar en televisión hoy con toda libertad acerca de Dios, mas no acerca de Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús que les ofende tanto que no quieren que se mencione el nombre de Jesús? ¿Qué ha hecho? Y si dices Dios, sí, pero en este mundo hay miles de dioses. ¿Qué? Eso no ofende. Pero el nombre de Jesús, pero dime, ¿qué ha hecho Jesús para que sea casi ilegal decir su nombre? Pero Moisés tomó una decisión. Y tuvo, dice, por mayores riquezas. Consideraba que él podía disfrutar más los reproches y las críticas por mirar a Cristo que los tesoros de los egipcios, que en aquel entonces era el poder número uno en el mundo. Entonces dice, yo escojo eso, prefiero esto, los reproches. O sea, ahí te va. Lo peor que Dios te puede ofrecer, lo peor, el peor sinsabor que Dios te puede ofrecer, es mejor que el más intenso deleite que el mundo te puede dar. ¿Te das cuenta? Y dices, a ver, ok, otra vez lo digo. Lo peor que Dios te puede ofrecer, o sea, el peor sinsabor, la peor tristeza, el peor quebrantamiento, la desolación o lo que sea, que te toca con Dios, lo peor, es todavía mejor que lo mejor que el mundo te puede dar. Lo peor de Dios es mejor que lo mejor del mundo. Dices, todavía es trabalenguas. ¿Sí? Ni modos. Medita en eso. Y vas a ver cómo tus afanes y tus preocupaciones empiezan a cambiar y da otra gira tu mirada. Vamos a ver, ¿dónde tenía la mirada? Moisés dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, tener puesta la mirada, qué interesante, es una sola palabra en griego. Dices, ay, sí, no podría ser domingo si no me dijeran una raíz griega. Ok, esta palabra es apoblepo. Y dices, hay otra trabalengua. Apoblepo es mirar fijamente. Blepo es mirar, es un verbo y dices, ¿cómo se conjuga ese verbo? No te voy a decir. Pero apoblepo es mirar fijamente y quiere decir que para mirar eso dejas de ver otras cosas, dejas de mirar otras cosas con tal de mirar fijamente eso. Por ejemplo, otra vez el partido de fútbol. Si tú estás viendo y ya va el balón casi llegando y ves cómo están, pase y pase y pase. Y dices, sí, sí, va a meter el gol. Y estás, y dice, papá, ¿me prestas el coche? Sí, sí, sí. Y estás mirando, o sea, no ves nada con tal de no perder de ver esto. Esto es lo que tenía Moisés. Tenía puesta la mirada en el galardón. Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 6, que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que más quieres ver es lo que va a llamar tu atención. Por eso tenemos que saber, el mundo nos llama la atención con mil cosas. Y trata de desviar tu mirada. Y están diciendo, y entonces para venderte aceite de motor pasa una chica con bikini. ¿Qué tiene que ver con aceite de motor? Nada. Pero ya te hicieron ver. Ya estás, a ver, ¿qué? Y te usa, y te utiliza, y te manipula, y tus sentidos, y tus apetitos, y tus gustos, y todo, y te manipula. ¿Y sabes qué? Serás muy guapo si usas el rastrillo para rasurar. Serás muy guapo así, pero ¿sabes qué? No te van a querer más. Es mentira. No te van a querer más porque tus cachetes son más hermosos. No es cierto. Pero empezamos, pues que sí. Pues sí, puede ser que sí, pero ¿sabes qué? Cabe duda. Hasta ahora, dime qué te ha prometido el mundo y ha cumplido. Te ha prometido cuántas veces y en cuántas formas felicidad, ¿sí o no? ¿Y qué te ha dado? Un puño de ceniza. Y dice, esto es vida, ten. Y tú dices, esto, por eso me estoy matando, por eso me sacrifico, por eso quedo así, por eso, por un puño de ceniza envuelto en telaraña. Ten, ahí está tu galardón. Y dice, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Vamos a ver otra vez dónde tenía puesta su mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, yo siempre había pensado que eso de que cuando deja Egipto es cuando dejó a Egipto y fueron saliendo de Egipto Moisés y todos los israelitas. Pero si te das cuenta, está fuera de secuencia, porque fue después que de eso, por la fe celebró la Pascua. Eso fue estando en Egipto. Entonces, cuando dejó Egipto fue porque mató a un egipcio que estaba maltratando y golpeando un hebreo. Entonces se supo y él se huyó de Egipto. Pero dice, por fe. Fíjate, se fue de cobarde de Egipto y lo hizo por fe. Y dices, ¿qué es esto? Sí. Porque la fe que él tenía era la certeza de lo que se espera. Él esperaba la liberación de su pueblo. Y por eso no hizo paz con el rey de Egipto. No, porque no va a haber paz hasta que este pueblo salga libre. Así es que no voy a decir, no voy a tratar de cubrir los hechos, no voy a tratar de hacer convenio, no voy a decir, bueno, vamos a hacer esto, paz, paz, pido. Y porque el rey va a decir, no, se quemó la paz. Ya vas al rastro, Moy. Entonces, no, entonces Dios le había dado la seguridad a Moisés de que su pueblo tenía que salir de ahí. Entonces, él, por fe, abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo a lo que no se ve. ¿Con qué te sostienes? Se sostuvo como viendo al invisible. Dice en 1 Juan 2:15, el nuevo mandamiento que Juan nos da es que no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ya van pasando. Mas el que hace la voluntad de Dios, ¿te acuerdas? En el principio vimos acerca de la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué fijarte? ¿Por qué tener puesta tu mirada en las cosas que están pasando? Que ya pasan. ¿Por qué no poner tu mirada en las cosas que nunca se van a pasar? Pero lo que pasa es que no se ven. Pues sí, pero fíjate ahí, va a llegar. Necesitamos ser como esposas de capitán que van así al puerto y están viendo hasta dónde empiezan a aparecer los piquitos y así las velas de los barcos que regresan después de viaje. Necesitamos estar así, como los que vigilan la ciudad en el Salmo 30, que nuestra alma desea, Señor, ¿hasta cuándo? Te esperamos, Señor, como el que la guardia de la ciudad está esperando el amanecer. Y ahí estamos. ¿Y a dónde miran? Hacia el oriente, donde sale el sol y están así. Y sus ojos ya están cansados, ya tienen toda la noche velando. Y están así. Y ya hasta aparecen lágrimas porque arden los ojos, pero están así. Y cuando ya empieza a rayar el alba, tocan la trompeta, es el cambio de turno, ya me voy. ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? ¿Y por qué se cansan tus ojos? Vamos a seguir leyendo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Algunos te enseñan que la fe es como energía eléctrica, que tú nomás enchúfate y ya, y todo funciona si tienes fe. Y hay gente que ni conoce a Dios, ni busca a Dios en la Biblia, ni nada. Y dice, hay que tener fe. Y dices, ay, no hables así, por favor. Estás hablando tonterías. ¿Fe en qué? ¿Fe en tu fe? Tú no puedes conectar cualquier cosa al contacto eléctrico, pueden suceder cosas terribles. Entonces, tener fe en tu fe es algo peligroso, te puede engañar y hasta matar. Pero tener fe en lo que Dios ha dicho, ahí está el detalle. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, pero otros dijeron, ah, bueno, sí, si estos pobres tontos hebreos lo pudieron hacer, nosotros somos los egipcios, más podremos, pero lo hicieron sin fe, porque Dios dijo a Moisés, alza tu vara sobre el agua, se abrió el Mar Rojo, ahora camina con el pueblo. Entonces todo lo que hizo Moisés fue en obediencia a lo que Dios estaba diciendo. Y el rey de Egipto con su ejército intentó hacerlo, pero Dios no dijo, a ver, faraón, métete, síguelos, alcánzalos. Dios nunca le dijo a faraón que lo hiciera. Por eso Pedro, cuando sale del barco y empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús, la clave está en eso. Señor, si eres tú, dime que me salga del barco y que camine hacia ti. Y Jesús dice, sí, ven. Entonces Pedro pudo. Y por eso yo de niño, yo intentaba hacerlo y nunca pude lograr. Y yo tenía fe. Dije, no, pues sí, si tengo fe, entonces lo voy a poder hacer. ¿Qué estás haciendo por fe? ¿Qué estás intentando? ¿A dónde avientas esa confianza que tienes? Tenemos que ver en la palabra de Dios y dejar que ella instruya nuestra fe. Versículo 29, 20 y 30. Vamos a versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué tal si los de Jericó tuvieran más fe? No, declaramos por fe que estos muros no caerán. Y si tuvieran más fe, pues entonces los judíos bien avergonzados. Híjole, entonces las tropas que aplaudan fuerte, entonces pum, 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 y no, otra vez, ok, ahora sí, un grito de júbilo, no, un grito de guerra, y no caen los muros, porque no es lo que yo quiera, o donde mi fe sea más fuerte que la tuya, sino que ha dicho Dios. Y Dios dijo, rodeen la ciudad, háganlo así, no hablen, y cuando yo diga, griten. Y los muros caerán. Porque Dios dijo, cayeron los muros. No porque ellos declararon por fe o por su fe superó la fe de los de Jericó. Interesante, Rahab, la ramera, una prostituta, pudo tener suficiente fe para salvarse a ella misma y su familia. Tan solo por reconocer lo que Dios iba a hacer. Tú lo puedes leer en el libro de Josué, cómo ella dice, yo sé que Dios les ha dado esta tierra y todos nosotros estamos muertos. Pero hagan esto, yo les guardé, yo los protegí, guárdenme y protéjanme. Pide misericordia. ¿Y qué manifiesta Dios con eso? Que Dios quiere hacer misericordia. Vamos a Efesios capítulo 3, otra vez. ¿Hay muros en tu vida? Esos muros eran reales y no podían acercarse mucho porque arriba del muro había un soldado con una flecha dirigida a tu corazón. No podían acercarse. Efesios 3, versículo 14. Pablo nos dice, es una oración inspirada. Es muy bueno conocer las oraciones en la Biblia que Dios pone ahí porque sabes que son inspiración para tus oraciones. Dios, el Espíritu Santo instruye a Pablo qué pedir por los efesios y nos da la pauta para saber qué pedir también nosotros. Mira, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces tú estás aquí con tu familia porque Dios así lo ordenó. Okay. Dios hizo que tus abuelos y tus bisabuelos y toda la tragedia y la novela de toda la historia de tu linaje se hiciera para que tú pudieras estar aquí con tus ojitos lindos viendo la palabra de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé. Eso es, Pablo rogaba a Dios que él les diera a los efesios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere que seas fortalecido en el hombre interior, en la mujer interior por su espíritu. Para que habite Cristo, necesitas ser fortalecido para que habite Cristo por fe. en tu corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados como un árbol o cimentados como una casa, pero con esa firmeza, esa estabilidad, y no te sientes estable y no encuentras firmeza, ¿verdad? Pero aquí está la oración, y vemos entonces si esta oración es inspirada por Dios, es la voluntad de Dios cumplirla, ¿sí o no? ¿Dios va a contestar favorablemente esta petición? Sí, ¿verdad? Conforme a las riquezas de su gloria, te quiere fortalecer. Y nomás ponte a pensar la gloria de Dios revelada en los cielos y en el mar y en la tierra. La gloria de Dios revelada en tantas formas. ¿Nunca has visto un bebé nacer? Y cuando está así abriendo sus ojos y contemplando la luz de este mundo y así todo, es algo que tú dices, ¿qué tal estas tormentas en Cuernavaca? Cuando una tormenta y los rayos y los truenos, la gloria de Dios, la potencia conforme a las riquezas de esa potencia de gloria, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dios te quiere fortalecer para que tú tengas estabilidad y firmeza en tu vida y te estés asegurado en el amor para que puedas comprender. Al igual que Él está frente al trono de Dios en el cielo, que tú puedas comprender igual que aquel el amor de Dios. Toda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sí, pero quiero que Dios me diga qué hacer en esta situación. No, no, no. Dios quiere que primeramente tú estés seguro de su amor, que tú estés segura de su amor. Porque si no, vas a dudar de sus intenciones. Y si pasan cosas difíciles, vas a pensar que Dios está jugando contigo y que Dios está burlando de ti. Y necesitas ir primero a su amor y estar seguro de su amor. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, conocer en tu experiencia, conocer día con día, no verbalmente por medio de otra persona, sino propiamente, personalmente, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No te preocupes, no te vas a aburrir, no vas a llegar al fin y decir, porque el amor dice el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Imagínate, nunca llegarás al fin de conocer eso y tendremos 10,000 años y luego pasarán 20,000 años y no vamos a llegar al fin de conocer el amor de Cristo. No tiene fin. Y puedes estar ya empapándote de ese amor y disfrutándolo ya. Por eso Isaac disfrutaba de la bendición de sus hijos, de sus nietos. Por eso les bendecía por fe, porque creía en esa bendición que iba a venir. No la vio él, pero la transmitió. Y por eso José pudo disfrutar 500 años antes lo que es estar en la tierra prometida. Por eso dice, sepulten mis huesos en la tierra prometida. Yo de antemano disfruto, aunque sea más allá de mi vida terrenal, yo disfruto ya. Y tú puedes estar, dice en Efesios 2:6, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Puedes estar ya disfrutando lo que es ese sabor y ese aroma celestial. ¿Te está llegando? Para conocer ese amor, porque excede a todo conocimiento. Dices, es mucho más de lo que yo pueda conocer. Pues sí, pero ponte a chambear, ponte a estudiar, ponte a conocer el amor de Cristo. No se te va a agotar, pero sí te hace falta. Y así, conociendo su amor, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. No necesitas saber muchas explicaciones o razones por las cosas que están pasando. Lo que sí necesitas es conocer el amor de Cristo. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para prepararos lugar. Y si no fuera así, yo les diría la verdad. Jesús nos está diciendo, no tengo por qué engañarte, no tengo por qué mentirte, no estoy jugando con tu confianza. Si no fuera así, te lo diría. Y en versículo 23 nos da la clave. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Entonces nos dice su voluntad y nos dice su voluntad. Y todo se trata de amor. Si yo conozco su amor, la respuesta es amor. Y Dios no está pidiendo que tú des discursos teológicos acerca de lo que te está pasando en tu vida, sino que conozcas su amor y creas en él. Eso es lo que le interesa. Porque finalmente, 10,000 años, cuando ya estemos con él, cantando y con palmas en las manos, y cantando, y por fin afinadamente cantando y diciendo, y nunca te falla el ritmo, mano. Entonces imagínate, cantando y viendo y contemplando y nada más pensando, ay, cuántas veces dudé, cuántas veces pensé que, quién sabe, cuántas veces pensé que quizás Dios no iba a salir a tiempo con lo que yo necesito, cuántas veces quise tirar la toalla. Y luego 10,000 años de ver todo eso, y dirás, ¿por qué no confié más? ¿Por qué no creí más? ¿Por qué no conocí más? ¿Por qué no disfruté de una vez la gloria de esas promesas? Porque excede todo conocimiento. Dios nos va a dejar con la boca abierta. Pero ¿sabes qué? Puedes estar viviendo de una vez hoy con la boca abierta, viendo lo que Dios está haciendo. Y dice, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. José no sabía cómo Dios los iba a sacar de Egipto, pero sabía que los iba a sacar de Egipto. Y dio instrucción acerca de sus huesos. Entonces yo no necesito entender todo. Y él se encarga de hacer más abundantemente de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en nosotros. A él, ¿quién es? Mi Padre Celestial. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y tú y yo como iglesia, en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de estar viendo día con día que esta palabra escrita es verdad. Y nunca ha fallado ni una promesa de todas las buenas palabras que Él ha hablado acerca de nosotros. Y necesitamos conocer, y necesitamos extender nuestra mano y decir, mejor que me dé miedo no creer, a que me dé miedo creer. Pero tienes que preguntarte, ¿tengo suficiente evidencia ya? ¿Ya tengo evidencias suficientes para poder decir sí, sí creo? Y sí voy a estar firme en eso, y voy a estar firme en el amor de Dios, y no voy a dudar de su amor, no voy a dudar de su buena voluntad. Dudo de mi entendimiento, dudo de mi comprensión, pero ya no dudo de la intención de Dios y no dudo de su amor. ¿Estás listo? Ok. Pues vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias hoy por tu mucho amor que nos has dado, Señor, tu gran amor, que no solo nos viste en delitos y pecados muertos y flotando en la corriente como peces muertos en el río, y nos diste vida y nos levantaste juntamente con Cristo y juntamente con Él nos has hecho sentar en lugares celestiales. Y nos has hecho ver desde otra perspectiva las cosas que suceden. Y vemos con los antecedentes y las evidencias y el testimonio de hombres y mujeres que ya pasaron, que fueron antes de nosotros y vieron cosas extraordinarias. Pero para ellos lo más extraordinario era tu promesa de poder verte un día y poder comprobar y con sus manos tocar la solidez de la fe. Y Señor, queremos tener esa fe que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y Padre, aquí dentro de esta carpa hay hombres y mujeres que están ya apesadumbrados, están preocupados y están preguntándose si confiar en ti sea lo mejor. Padre, yo te pido por cada hombre y mujer aquí que tú convenzas para tener esa convicción de lo que no se ve. Y que tú, Señor, des la certeza de lo que aún esperamos. Porque como pueblo tuyo, Señor, hay miles de cosas que aún esperamos. Pero otra vez vamos a la cruz hoy, como tantas veces, y vemos revelado tu amor en una forma que tenemos que darnos cuenta, que tal amor no hay engaño, y ni hubo engaño en su boca. Y alguien que da a su hijo a una muerte tan cruel, no tiene por qué engañarnos. Ha revelado su completa y transparente sinceridad. Y te creemos, Señor. Y recibimos primeramente hoy nuevamente tu amor para creer. Me doy cuenta, Señor, que cuando dudo y cuando tengo miedo, es porque el perfecto amor no ha echado fuera el temor todavía. Y cuando me desespero y flaquea mi confianza, es porque empecé a dudar de tu amor. Perdónanos, Señor, por dudar de tus buenas intenciones, dudar de tu fidelidad, dudar de tu bondad, cuando ya vimos revelado tu amor. Perdónanos, Señor. Y hoy nuevamente tomamos en nuestras manos tus promesas, y toda la revelación en la Biblia de tu carácter, tu fidelidad y tu gran poder, Señor. Y nos confesamos extranjeros y peregrinos, porque escogemos mejor poner nuestros ojos en el galardón. Señor, pedimos que tú obres en nuestro corazón y nuestra vida, que restaures tranquilidad al que la necesita, paz, que restaures el gozo, así, Señor, como dice tu palabra, que con gozo saquemos agua de los pozos de salvación, que restaures gozo, Señor. Y algunos hemos corrido ya muchos años esta carrera, y sentimos que ya fue suficiente paciencia. Señor, ayúdanos a levantar nuestras manos y las rodillas paralizadas, Señor. Y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, oh Jesús, porque para ti esto nunca fue un juego. Y con gozo tú fuiste a la cruz. Y no entendemos eso. No lo entendemos. Pero gracias por ese amor. Gracias por el entusiasmo, Señor, con el que tú abrazaste la muerte que era para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hay alguno aquí hoy que necesita recibir a Cristo, que no lo has hecho? ¿Hay alguno? Alza tu mano ahí donde estás. ¿Alguno que necesita recibir a Cristo? Sería trágico, sería triste. Pásate, por favor. Sería triste que te fueras de aquí viendo la fidelidad de Dios, viendo el amor de Dios, viendo su bondad, y que no pudieras llevarte esto como los demás se lo van a llevar. Pásate. ¿Cómo te llamas? Roberto, mucho gusto. Vamos a orar por Roberto. Nuestro Padre Celestial, pedimos por Roberto que tú le muestres plenamente tu perdón el día de hoy, mientras él confiesa ante ti su necesidad de perdón y de amor, de renovación y de vida eterna, Señor. Bendícelo con ese favor tuyo, con tu misericordia y tu bondad, Señor. Muéstrale que tu palabra es fiel y es verdadera. Y muéstrale, Señor, tu perdón y esa vida nueva que hoy le das. Encamínale, Señor, en tu voluntad, por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.